De datos económicos, nos vamos a ir a quien sabe de economía para que nos ayude a entender dónde estamos parados. Le decimos buen día al doctor Francisco Cantamuto, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Francisco, muy pero muy buenos días, bienvenido.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, acá en el maremoto de información que tenemos para tratar de entender algunas de las cuestiones de la economía y de lo que se viene, ¿no? Tras la elección de Javier Milei como el próximo presidente de la República Argentina. La crisis va a seguir, la inflación dijo va a seguir entre 18 y 24 meses, habló del Banco Central, habló de las LELIX. Mauricio Macri dijo, vamos a ver cómo resolvemos la bomba de las LELIX. Bueno, ¿dónde estamos parados en términos económicos? ¿Cómo podemos ordenarnos aquí los ciudadanos y las ciudadanas de pie para tratar de entenderlo?
Bueno, yo antes de charlar eso, quiero mandarles un fuerte abrazo a todos y todas ustedes, trabajadores, que día a día nos traen información y que por una razón ajena a su desempeño, de golpe ven amenazado su puesto de trabajo.
Te lo agradecemos. Entonces, mucho.
Esto me parece importante porque es un poco que grafica la situación en la que estamos. La amenaza de romper privilegios en rigor se ha vuelto la amenaza a lo poco que quedaba de estable. Como bien marcás, estamos ante un escenario de incertidumbre. El gobierno, si bien el gobierno electo, me refiero, si bien trató de calmar, apaciguar algunas nociones que había levantado en campaña, que esto es expresión que no haya habido una corrida más grande, aumentaron los dólares financieros, pero no explotaron, no estallaron una suba absoluta.
Sí.
En ese sentido tiene que ver con algunas definiciones que tomaron. Una de ellas es justamente esto de las LELIC, que dijeron, hasta que no resolvamos eso, no podemos avanzar del todo a una libre elección, porque si no se va a una suerte de estallido mega devaluatorio y con ello hiperinflacionario. El riesgo de hiperinflación fue reconocido por el candidato electo, justamente porque está asociado a las medidas que proponen, subir las tarifas para rebajar los subsidios, subir los combustibles y elevar el tipo de cambio o devaluar. Todas estas medidas lo que harían es subir la inflación, en un contexto de la inflación ya es elevada. ¿Cuál sería el ancla? ¿Qué es lo que utilizaría para evitar que suba más rápido? Sí. Lamentablemente, nuestros salarios. Este es el primer punto. Respecto de las LELIC, para la audiencia que escucha, que posiblemente diga qué son las LELIC, será un trago que se sirve.
Claro.
Será un trago centroamericano, no sé qué. No. A ver, cuando se emite pesos, el Banco Central trata de retirar algunos de esos pesos del mercado para que no presionen contra el dólar, por ejemplo, para que no vayan a comprar dólares. ¿Cómo lo hace? Ofrece un bono, ¿no? Una promesa de pago que dice, si vos me das esos pesos, yo te doy un bono que paga tal tasa de interés. El primero de estos instrumentos que se empezó a utilizar fueron las LEVAC a partir del año 2003. Las LEVAC fueron creciendo lentamente y fueron aumentando y crecieron muchísimo durante el gobierno de Cambiemos, los primeros dos años. Crecieron tanto que se volvieron una especie de masa monetaria paralela. Están los pesos y billetes que circulan en la economía, no solo los físicos, sino los que tenemos, las cuentas transaccionales, las que usamos para comprar y vender, lo que tienen en cuenta DNI, Mercado Pago, todo eso. Bueno, eso es dinero transaccional, lo usamos para comprar lo que necesitamos, vender, pagar, y así estamos. Pero están esta otra forma, que eran las LEVAC. ¿Qué es lo que hizo para desactivar esa bomba el gobierno de Macri? Cuando firma el acuerdo con el FMI, la reemplazó por las LELIC. Las LEVAC tenían un periodo de maduración en promedio de 50 días, o sea, se renovaban más o menos cada dos meses. Las LELIC pasaron a un promedio de maduración de 20 días, o sea, tenés cada 20 días una renovación de LELIC fuerte. Pero además empezaron a pagar una tasa de interés muy por encima de la inflación, con lo cual agregan una fuente de déficit cuasi fiscal muy grande. Justamente el candidato electo, o sea, el presidente electo, perdón, señaló en entrevistas estos últimos dos días que parte del recorte que va a hacer no iba a venir por el lado del gasto público, sino por el lado de las LELIC. tratar de canjear esto para que dejen de presionar a la generación de un déficit que no tiene que ver con el gasto, sino con el financiamiento de la emisión del Banco Central.
Sí.
¿Qué es lo que se propone hacer? No lo sabemos con exactitud, pero por lo menos aclaró por dónde iba a ir por ahí. En principio todo indicaría que lo que quiere hacer es, de alguna manera, canjearla por bonos que venzan a más largo plazo y posiblemente en dólares. El problema es que la cantidad de la LELIQ que hay en la economía para ser canjeadas por dólares representan una emisión aproximada de 60 mil millones de dólares. Tendría que colocar al menos la mitad, 30 mil millones de dólares. Eso es exactamente lo que colocó en el año 2016 el gobierno de Cambiemos, que fue una colocación récord a nivel histórico en Argentina y una de las más altas en el mundo, compensado por tamaño de la economía, ¿no? Entonces es un objetivo muy grande de emisión de deuda. Y esa deuda que pretendería colocar para bajar esa bomba, digamos, sería colocada en un momento donde la deuda en el mundo está cara y para Argentina todavía más. Entonces, es muy factible que ese endeudamiento sea en muy malos términos y muy probablemente presione una nueva crisis de deuda muy rápidamente.
Cuando vos, Francisco, hablas de colocar, ¿significa conseguir, digamos, que esos fondos de algún lugar?
Exacto, que alguien les preste a la Argentina, y estamos hablando en general de acreedores privados, fondos de inversión.
¿No podrían ser, por ejemplo, ahorristas y forzados a perder sus ahorros a cambio de esos bonos?
No, acá hay cierta confusión porque, bueno, porque en realidad no generan ninguna certidumbre durante la campaña en torno a hacer estas cosas. Hay dos aspectos diferenciados que voy a tratar de ser lo más claro posible para tratar de entenderlos. Cuando la actual vicepresidenta electa, Victoria Villarroel, habló de los ahorros de los argentinos, no estaba pensando en los plazos fijos, sino en que la Argentina, a las últimas cuatro décadas, hemos financiado a través de la deuda pública la fuga de capitales de un conjunto reducido de argentinos que constituye activos en el exterior. Compradores, arma depósitos en el exterior, compra un inmueble en otros países, por ejemplo en Uruguay, etcétera. Pero es una minoría social.
Claro.
Seguramente alguno de ustedes tenga un par de dólares en la casa o en el banco, pero muchachos, muchachas, no somos nosotros los que movemos el amperímetro.
No, claro.
Entonces, esta riqueza que se ha ido saliendo del sistema está disponible. El INDEC la estima en poco más de 400 mil millones de dólares. Es un montón de plata. Entonces, lo que buscaría el gobierno electo aparentemente sería tentar a que parte de esos ahorros vuelvan a ingresar al país comprando estos bonos que pagarían alto rendimiento en dólares. Pero no deja de ser un esquema de endeudamiento.
Claro.
Y si tomamos como antecedente el blanqueo que hizo Mauricio Macri en el 2016, que fue récord, blanqueó más de 100 mil millones millones de dólares que se calculan en el exterior, no ingresó al país casi nada, solamente se blanquearon, o sea, se certificaron que existían.
Claro.
Claro.
Entonces, por ese lado sería el tema de captar el ahorro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la otra pata que es más problemática? La otra pata más problemática es la siguiente y tiene que ver con lo de las LELIQ. Y esto es todo medio técnico y disculpen, pero es como relevante.
Sí.
Las LELIQ no las tenemos nosotras que estamos hablando, las tienen los bancos. Le rinden un montón de interés a los bancos que han tenido ganancias récord sistemáticamente. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que utilizan como fuente de rendimiento para pagar del otro lado por los, por ejemplo, plazos fijos. El negocio del banco no es pagarte por tener un plazo fijo inmovilizado, sino captar fondos e invertirlos en algo. No los invierten prestándole a las pymes, no los invierten prestándole para que construyan sus casas, sus hogares. Le prestan centralmente al Estado. Entonces tienen muchas LELIQ, que es lo que les rinde. Si los bancos no tienen esto que les rinde a corto plazo mucho, sino que les dan un bono más largo plazo, del otro lado no pueden estar pagando por plazos fijos buenas tasas de interés. Y acá es donde el problema se transforma en qué va a pasar con los plazos fijos. Y ahí no está claro. A priori uno pensaría que no tendrían que hacer ninguna medida forzosa sobre los plazos fijos. Pero el problema está en que, de vuelta, para resolver el problema de las LELIQ, cambiándolos por bono más largo plazo, el banco deja de tener el incentivo de pagarte por el plazo fijo. Y si no lo vas a regular con el Banco Central, lo más probable es que esos plazos fijos empiezan a rendir muy poco e incluso de manera voluntaria la gente empieza a cancelarlo porque no le rinda.
Claro.
Y esos pesos estarían en la economía sin un instrumento de ahorro.
¿Qué serían? ¿Al dólar de cabeza?
Al dólar de cabeza. Claro. Entonces más presión devaluatoria. A menos que el gobierno inventara algún tipo de instrumento de ahorro que no aparece en los dichos. A pesar de que es una idea que es viable y la ha aplicado Brasil o Chile o Colombia, digamos, no es, y México, digamos, no es una anomalía pensar en instrumentos de ahorro que se actualicen en pesos. Básicamente, instrumentos parecidos a un plazo fijo en UVA. Esto es algo que existe, ya les nombré cuatro países de la región que tienen ese tipo, que entonces vos lo haces en la moneda nacional, pero sabés que va a estar siempre alineado un poquitito por encima de la inflación. Listo, se termina el problema, no tenés que ir a dólar. Pero bueno, no es una idea que esté lanzando el gobierno electo, entonces esto no parece venir por ahí. Bueno, podría ser que se solucione por ahí. Todo esto con lo que tiene que ver con lo financiero, sí.
Sí. Avanza, porque en realidad me quedé colgada con el tema que dijiste vos, digamos, hiciste la línea histórica de las LELIC que vienen de las LEVAC, que en realidad que es un instrumento que comenzó a ser utilizado durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Entendí bien o no?
Las LELIC, sí, fueron a pedido de el FMI de reducir las LEVAC, que era lo que existía en ese entonces, y lo que hicieron fue canjearlas por LELIC, que pagaron más interés a más corto plazo. O sea que el problema se profundizó, no se arregló.
Bien, no, porque escuchaba declaraciones de Mauricio Macri con Joaquín Morales Solá el lunes, martes, diciendo, bueno, este lío, esta bomba atómica que nos dejó este gobierno con las LELIC. Entonces
mira, en términos reales, pues no hay que mirar el dato nominal, es decir, tanta cantidad de millones o billones de pesos, sino en relación a la inflación o en relación al PBI. Si uno mira de esa manera, no pesan más ahora de lo que pesaban cuando dejó el gobierno Macri. O sea, no aumentó el peso relativo. No tenés que mirar el peso absoluto, sino el relativo. Y el relativo no aumentó. Era un problema en aquel entonces y lo sigue siendo hoy. En los dos casos es un problema, pero no es peor, digamos.
Claro.
Francisco, te saco un segundito de este tema. Ayer, estrenando su nueva posición de opositor, Martín Tetaz, dijo que vender o regalar o cerrar los medios públicos y alguna empresa pública, en el caso de querer reducir los costos y el déficit fiscal, es casi nulo porque es más simbólico que otra cosa, por el monto que significa. Y que dice, y dijo Tetaz, a lo sumo, el presidente lo querrá mostrar para que sus allegados vean esto como un triunfo pequeño, pero como un triunfo. ¿Es tan insignificante el porcentaje que significan las empresas que ya dijo de cerrar, ¿no? Los medios públicos, por ejemplo.
Los medios públicos sí es infinitesimal, no pesa nada. Nunca me pensé estar con una coincidencia siquiera parcial con Martín Tetaz, pero en términos generales estoy de acuerdo, es un problema simbólico. Claro. De las empresas que está señalando privatizar, la única que tiene un potencial interés en el mercado es YPF,
claro,
que no está fácil de privatizar porque requiere mayorías particulares en el Congreso y el acuerdo de las provincias petroleras. Entonces no está fácil. Igual es la apuesta a la que jugó Paolo Roca de Techín cuando fue el principal financista de la campaña Milei y ahora parece que coloca funcionarios. Participar de ese negocio. Ese es el activo rentable que, por otro lado, fíjense cuán ideológico es, que es una empresa que desde que recuperó la gestión del Estado en el 2012 ha crecido en valor de activos, ha crecido en producción, ha crecido en capacidad de refinación y en inversión y en exploración. De manera tal que es un ejemplo muy exitoso de gestión con presencia central del Estado. Esto tiene que ser, es importante señalarlo. YPF no es una sociedad del Estado, es una sociedad anónima. Cotiza en la bolsa de Nueva York y en la bolsa argentina. Es una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado. Es decir, el Estado negocia con privados para el momento de tomar decisiones. Entonces no es que hay que privatizar, ya es privada.
Claro.
Lo que quiere hacer es vender la participación del Estado, que no es lo mismo. Bueno, acá sí hay un sesgo claramente ideológico, que es muy fuerte. En general, todas las consignas de Milei en campaña han sido extremadamente ideológicas y con poco asidero en la realidad, y justamente ahora que se acerca la transición tiene que empezar a darle algún viso de realidad, como por ejemplo esto de que no puede unificar el tipo de cambio rápidamente, o sea, quitar los dólares paralelos rápidamente porque le da un estallido hiperinflacionario, pero eso algunos lo veníamos diciendo hace meses.
Claro.
Entonces hay una suerte de engañapichanga que a mucha gente lo escuchó pensando que venía una solución rápida y en realidad lo está diciendo el propio Milei, lo está diciendo Cavallo, a quien Milei admira. 2024 va a ser un año altamente inestable y decía Cavallo, haciendo las cosas bien. ¿Qué pasa si las cosas no salen bien? Bueno, Acá hay una idea de sobreideologizada de que reduciendo a cero la emisión y el gasto público, el déficit más bien, se va a terminar resolviendo el problema de la inflación. Bueno, la experiencia internacional se resuelve la inflación de esa manera porque se lleva a la economía a una recesión brutal. Esa es la forma. Y si se está hablando de detener la obra pública, se está hablando de quitar subsidios y generar un tarifazo que va a generar más inflación. Son todos elementos que hacen que, además, como van a generar más inflación, es muy probable que haya muchas inversiones que se frenen. Entonces, todo esto va a generar un panorama recesivo e inflacionario que ciertamente no es muy tentador para que a la Argentina le presten masivamente deuda como pretende el gobierno. De manera tal que hay una inconsistencia en el planteo bastante fuerte. Leía una nota que, de hecho, acá en Bahía Blanca ya se están paralizando algunas obras públicas por estos anuncios del presidente, de manera tal que está generando un escenario de mayor incertidumbre.
Francisco, discúlpame. Por ahí nadie está sacando cuenta de, porque todo el mundo se imagina que puede sacarse los subsidios en cualquier momento. ¿Qué aumento podrán tener tanto el servicio de electricidad como el de gas, por ejemplo?
No lo sabemos. Eso, o sea, cualquier cifra que te tire va a ser una fantasía porque no tengo la cuenta fina, pero son cerca de 2 puntos del PBI los subsidios a los servicios económicos. De manera tal que agua, luz, gas, pero también el transporte se puede incrementar muy fuerte. De hecho, si creemos en los anuncios que había hecho el gobierno saliente en el último mes, por ejemplo, en transporte, implicaban un aumento que más que cuadruplicaba el precio que se pagó hoy. Bueno, este es el escenario al que nos están proponiendo ir, con la idea de sincerar precios. El problema es que, si bien hay ciertos aspectos que era necesario resolver, no parece que esta sea una vía de resolución clara. Bajo la órbita del Nobel Ministerio de Capital Humano, que van a pasar a esa órbita,
sí,
un montón de ministerios ahora conformados en secretarías, se salió a decir ahora que, bueno, que va a haber cierta contención. Veremos cuál es esa contención, porque entonces va a depender mucho de la asistencia social para que la cosa no se ponga más dura. Y todo esto, no estoy metiendo sobre la mesa la conflictividad política en el Congreso, donde no tiene mayoría propia y está muy lejos de tenerla, y en las calles con gente resistiendo. Entonces, si aún no agregamos todos esos factores, y aún así es poco probable que, por lo menos los meses que siguen o el año que viene, sean de tranquilidad. Más bien el escenario que se vislumbra y que se convalida del propio gobierno es de recesión e inflación. Entonces, es llamativo que se pretenda que con esto se sale. Si uno mira lo que ocurrió en el pasado, Menem, antes de pasar a poder estabilizar la moneda con la convertibilidad, que Milei ayer dijo que el programa de ellos se parece mucho, entonces está bien tenerlo como espejo, Menem antes de eso atravesó 2 años recesivos con hiperinflaciones. Y, digamos, para acrecentar el malestar y, de alguna manera, generar la posibilidad de que cualquier salida era viable. Recién a partir del 91, con la ley de convertibilidad, empezó a bajar lentamente y se estabilizaron los precios desde el 93. Pero estamos hablando de 89-93, son 4 años. Los primeros 2 con hiperinflaciones. Entonces, si ese es el escenario que se nos sigue, no es un escenario muy positivo, donde aparentemente no se está poniendo el bienestar de los y las argentinas por encima de todo, sino una visión ideológica de que hay que ir para ahí, aunque el camino sea un camino terrible de espinas. Y quiero señalar otra cosa más, sí, que también se señaló en el paralelo. Para poder avanzar masivamente en bancar la convertibilidad, Menem lo que hizo fue privatizar absolutamente todo lo que tenía a mano. Y para eso contó y requirió una ley de reforma del Estado y de emergencia económica al gobierno saliente, que es lo mismo que acaban de pedir desde la Libertad Avanza a el gobierno actual del Frente de Todos. Sin esos instrumentos no podría haber gobernado por decreto como lo hizo.
Claro.
El problema de eso es que, aun cuando pasara eso, cuando pasara una reforma de ese tipo, que esperemos que no le den un
por
poder
favor
semejante, porque recordemos que, más allá de que no estemos de acuerdo con el programa, luego vinieron todas las críticas, incluso liberales, al presidencialismo de Menem, que gobernó por decreto sin control. No solo eso, sino que tenemos otro problema, que es, de vuelta, los activos privatizables hoy en Argentina, los que valen en el mercado, son básicamente YPF. El resto no tienen interés en el mercado. Fueron empresas abandonadas por los privados en los últimos años. Entonces, si no tenés de la mano muchos activos para privatizar, vas a tener que reposar necesariamente solo sobre deuda. Pero lo vas a hacer en un momento en el cual la deuda argentina viene de ser reestructurada hace poquititos años y en un contexto internacional de altas tasas de interés. Con lo cual va a ser un problema que se desarma muy rápido. Pensemos que cuando lo hizo Macri entre el 2016, cuando le pagó los fondos buitres, le duró hasta el final del 17. En el 18 ya esa bola explotó, un año y medio. Bueno, ahora venimos, ahora no, y venía de deuda controlada, de bajo peso en el PBI, etcétera. Ahora, con una deuda alta, de dificultoso pago tal como está hoy, y vas a tomar más deuda, ¿cuánto va a durar eso? Bueno, no tengo buenas perspectivas para eso.
Bueno, y si escucho los nombres, algunos de los nombres que suenan para economía, como Federico Sturzenegger, la verdad que me da un poco de escalofrío.
Sí, un poco de escalofrío, sí, porque Sturzenegger ya tiene varios antecedentes en su haber de haber chocado la calecita. Yo creo que es difícil realmente ofrecer una visión donde haya mejoras en un corto o mediano plazo. En el largo plazo, en el caso de que tuviera éxito en su programa, ¿no?, en esta visión parecida a la convertibilidad que nos dice que va a hacer, es un escenario que tampoco es del todo positivo, porque la convertibilidad funcionó durante una década generando estabilidad de precios, lo cual es positivo, pero lo hizo a costa de enajenar todo el patrimonio público, lo hizo a costa de incrementar la pobreza, la informalidad, el desempleo, la desigualdad. Entonces, si ese es el camino, entonces esa estabilidad de precios va a tener un costo más alto que el problema que vino a solucionar.
Francisco, muchísimas gracias. Muy, pero muy amable, porque bueno, tratar de bajar algunos términos a tierra a veces cuesta, y vos lo lográs. Así que gracias, muy amable.
Por favor, les mando un fuerte abrazo.
Gracias.